Llamo precisamente la atención en relación a eso, y quizá miraría un poco más atrás, 1899, llega el primer carro a Colombia. Estaba en el mundo en toda la revolución, inicia realmente la revolución automotriz. Y la primera pregunta que me haría es, ¿qué carreras estudiaban en ese tiempo? ¿Cuán importante se convirtió el acceso a vías y a carreteras para la educación y para las políticas educativas? Seguramente, yo me imagino hace, no sé, unos 50, 60 años, a muchos docentes reclamando vías, porque de esa forma se iba a potenciar la educación, el desarrollo, el progreso. Y pues realmente, cuando uno analiza, cuando uno se va hasta ese tiempo, hasta 1899, y piensa qué se necesitaba para desarrollar la industria automotriz, se necesitaban tres cosas. Se necesitaban vías, se necesitaban autos que anduvieran en esas vías y se necesitaban personas que se montaran en las vías. Y hoy, 117 años después, para desarrollar todo lo que la tecnología nos puede ofrecer, se necesitan también unos canales, unas vías. Estamos hablando de internet, se necesitan autos, y esas son esas aplicaciones, ese software que se desarrolla, y ahorita hablaremos entonces de inteligencia artificial y de big data, y de cómo eso puede eventualmente aportar a la educación, y se necesitan personas que utilicen esas aplicaciones. Entonces, y ahí cuando se habla de personas que utilicen esas aplicaciones, pues claro que hay que hacer más énfasis en un grupo que en otros, y si a mí me pusieran a hacer énfasis, yo diría en los profesores, en los maestros quienes tienen el reto más grande de cualquier profesión que tenga persona en Colombia, es educar a las próximas generaciones. Alguien me decía como anécdota hace un tiempo, o en un foro lo escuché, me decía, si alguien comete un error en derecho, ¿cómo se deshace ese error? Pues un error en derecho se deshace con derecho. Si un contador se equivoca, ¿cómo se soluciona el problema? Pues con plata. Pero si un maestro se equivoca, ¿cómo se corrige el problema? Realmente, sin duda, es la profesión más importante que pueda tener una persona en el mundo. Ahora, sin duda es clave llevar esas vías, esos canales de comunicación a todos los rincones del país. Por eso este gobierno, el que hago parte, en 2010 cuando recibió, tuvo el reto de llevar conectividad a todo el país. En 2010 teníamos 200 municipios, de 1.100 algo municipios que tiene el país, solo 200 municipios tenían conexión de fibra óptica de alta velocidad. Hoy tenemos 9 cables submarinos y conexión en 1.040 y algo. Y nos faltaban 47 municipios, totalmente alejados. 47 municipios. Y estamos avanzando con una inversión de más de 330 mil millones de pesos, llevando conectividad a regiones en las que para llegar hay que tomar balsa. Después de horas y horas de andar, hay que tomar una balsa para llegar hasta allá. ¿Qué significa cuando en el parque de su municipio, en la escuela, de pronto hay internet? El conocimiento hoy viaja por los datos. El conocimiento viaja por ahí, por eso hay que proteger el acceso, y hay que defender el acceso de las personas a los datos, porque por ahí está viajando todo el conocimiento que necesitamos para desarrollar a nuestro país. Con el programa Computadores para Educar, en asocio con el Ministerio de Educación, hemos entregado más de 3 millones de computadores. Y bien lo decía el ministro, 162 mil estudiantes no se retiraron de estudiar gracias a que tenían computador. Eso dicen las estadísticas. En los colegios donde teníamos computadores se retiraron menos personas. ¿Cuántas menos? 162 mil personas en total. 136 mil no se quedaron porque no tuvieron que repetir. Y 25 mil pudieron acceder más, o sea, 25 mil más pudieron acceder a la universidad. Ese es el poder, sin duda, que tiene la tecnología, pero los próximos años nos van a encontrar hablando de otros temas. Y ahí es la importancia de que aceleremos el paso, de que no dejemos un solo colegio sin conectar, de que no dejemos a un solo niño sin tableta. Hace nada salí de una reunión con un proveedor de tecnología muy importante y me mostraba qué estaban haciendo en Estados Unidos con inteligencia artificial. Entonces decía, está el profesor andando con su tableta y la tableta le va preguntando, le va diciendo, hágale esta pregunta al niño o póngalo a estudiar esto y deme los resultados que va obteniendo. Todos los niños son diferentes y eso lo saben los maestros, todos son diferentes. Ahora, ¿cuántos tipos de niños hay? Pues no son uno, dos, tres, cuatro tipos de niños, son miles de tipos de niños. Entonces, este sistema con inteligencia artificial y Big Data, recogiendo información de millones de niños, entonces de pronto le dice el profesor, oiga profesor, a este niño en específico, a él póngalo a ver un video, pero a este otro, póngalo a leer este documento, y a este otro, póngalo a hacer este ejercicio, a este evalúelo de esta forma, y a este evalúelo de esta forma, y a este evalúelo de esta forma. El resultado final es que todos obtienen los mismos resultados académicos, pero todos recorrieron un camino diferente. Y aquí entonces llamo yo a que aceleremos el paso, porque sin duda los países que ya no están hablando de cómo llevar conectividad a los colegios, sino de cómo utilizar herramientas con inteligencia artificial, Big Data, van a tener una ventaja estratégica sobre nosotros. En ningún momento va a reemplazar el profesor, es evidente. Entre otras porque hay cosas que más importantes incluso que cuánto es uno más uno o dos por dos. El valor, el respeto, la tolerancia. Y este país sí que lo sabe. Un país que ha estado en guerra durante el último siglo. Sabe que quizá eso es lo que más nos ha faltado. Pero qué importante va a ser para los profesores tener herramientas de este tipo que les van a permitir potenciar la capacidad. ¿Cuántos profesores no están por ahí preguntándose cómo hago yo para enseñarle a este niño? Que es tremendamente indisciplinado y que no he podido lograr que me aprenda lo que necesito que aprenda. ¿Cuánto va a servir la tecnología para eso? Los oncólogos son quizá las personas que más estudian en el mundo. En Colombia se detectan 70.000 casos de cáncer al año. Hablando de inteligencia artificial también, los oncólogos, se probó con un sistema de inteligencia artificial que fallan en el 30% de los diagnósticos. 30% de los diagnósticos. Es decir, en el 30% de los casos no detectan algo que debieron haber detectado. Y son los más duros de los más duros y estudiaron como ninguno. ¿Cuántas veces un profesor falla en interpretar a su estudiante? ¿Cuánto podría brindarle la tecnología para hacerlo? ¿Cuánto nos cuesta no hacerlo? Entonces, acelerar el paso en conectividad es fundamental. Podríamos sacar pecho, decir que 1.236 colegios hoy cuentan con kioscos Vive Digital y que eso les permite conectar, que falta solo el 30% de colegios por conectar. Pero yo creo que para poder hacer lo que queremos hacer realmente, que es usar la gran tecnología para transformar a los niños o para potenciar a los niños en un mundo que será tremendamente competitivo, pues tenemos que acelerar el paso. Por último, decir que quizá en el debate del futuro ya no solo hablemos de inteligencia artificial, sino de expansión cognitiva, de sustitución sensorial, de mil cosas que se pueden hacer con tecnología y que hoy parecen ciencia ficción, pero están a la vuelta de la esquina. En 50 años nos van a llamar cavernícolas a nosotros. Entonces, si nosotros no nos movemos rápido, pues nos van a... Estamos en una competencia y eso lo tenemos que aceptar. Y por eso este tipo de reuniones, este tipo de eventos en los que estamos hablando de la educación del siglo XXI son tan importantes. Mi llamado, para cerrar, el único mensaje que realmente les quiero dejar es: seamos ambiciosos. Seamos ambiciosos. Sabemos las dificultades de recursos que siempre existen en nuestra región. Me hablaba ahorita el ministro de cómo en México están ahorita en una reforma tributaria tremenda, y quizá un gobierno que no entiende muy bien la importancia de las TIC está haciendo un recorte de 80% al programa de TIC para educación. Pues claro que hay que defender estos temas, pero hay que ir más allá. ¿Cómo hacemos, cómo somos más eficientes con los recursos que tenemos? ¿Y cómo empezamos a dar saltos cuánticos para empezar a acercar estas tecnologías a los niños y a los maestros para potenciarlos? Muchas gracias.